Muy bien, pues bienvenidos una vez más a Respuestas en la Biblia. Vamos a seguir aprendiendo y conociendo más de la palabra del Eterno y el día de hoy llegamos a la pregunta 155. ¿Por qué dice la Biblia ganar amigos con riquezas injustas? ¿Por qué dice la Biblia ganar amigos con riquezas injustas? Bueno, pues esta es una frase, una expresión que se toma de uno de los pasajes de los evangelios donde enseña Yeshua. Y bueno, pues lógicamente vamos a él, vamos a estudiar este pasaje para poder entonces entender mejor el contexto de esta frase, que sí, la verdad es una frase bastante peculiar, ¿no? Sí nos suena extraño de pronto, ¿cómo ganar amigos con riquezas injustas? Bueno, para esto vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13. Okay. Bueno, el Evangelio de Lucas, capítulo 16, del 1 al 13, es lo que se conoce ahí como la historia del mayordomo, ¿cómo le ponen ahí? Infiel o mayordomo injusto. Yo le retitulé un poco, le puse la historia del mayordomo pródigo, pero sagaz, ¿no? Ok, vamos a ver la historia del mayordomo pródigo, pero también bastante sagaz, ahora sí que bastante vivillo. Desde chiquillo parece ser el hombre, porque sí, definitivamente es una historia muy interesante la que nos deja aquí Yeshua, también con muchos recovecos, con muchas cuestiones que hay que analizar. Lucas 16, del 1 al 3. Entonces, vamos a leer primero la historia completa para tener el contexto de esta frase, ¿de acuerdo? Dice ahí, en Lucas 16, verso 1, dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más, no, ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Él dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también lo es más en lo más es fiel, pero en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, pues esta es la historia muy interesante. La verdad es una de las historias más curiosas e interesantes, porque me parece que envuelve muchos otros principios importantes de la vida y espero que los aprendamos juntos. Bueno, volvamos otra vez al verso 1. Ayúdenme ahí a regresar al capítulo 16, verso 1 de Lucas. Entonces, y vamos a irlo desglosando para llegar finalmente a este punto del versículo que estamos analizando. Dice que entonces les quiere dar una lección a los discípulos, a ti y a mí, que somos discípulos de Yeshua, diciendo: había un hombre rico que tenía un mayordomo. Bueno, pues evidentemente, como vemos aquí, este mayordomo en esta historia no era propiamente así como hoy pensaríamos una persona de la servidumbre que andaba ahí tallando los pisos, ¿no? Era más bien como un administrador, era prácticamente como el apoderado o el representante legal de una empresa. Imagínenselo más en esta idea. Este hombre es un hombre excesivamente rico, muy rico, tan rico como suele pasar con la gente que es muy rica, pues tiene que delegar y tiene que dejar en otros muchas veces asuntos de mucho dinero, de muchísimo dinero. Es como si tú fundas una empresa o algo así y después de unos años dejas a un director, dejas al CEO, ahí pones un CEO de la empresa a que, pues a que administre, a que haga, a que decida. Entonces tiene las facultades, tiene el poder para firmar cheques o cobrar o para hacer descuentos, en fin, ¿no? Imaginemos tal vez alguien así estilo José, Joseph, con Potifar, ¿no? Así que, ¿sabes qué? Él se despreocupaba de todo. Aquí está mi anillo o aquí está la firma, tú haz y deshaz. Y bueno, pues así era, al parecer, como que esta relación y este mayordomo. Pero bueno, dice ahí que fue acusado ante él de disipador de sus bienes, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, evidentemente es fácil, ¿no? Gastar el dinero cuando no es tuyo, ¿no? Ahí sí es algo muy, muy común, ¿no? Desperdiciar recursos de la empresa porque, bueno, pues yo no pago el jabón, yo no pago el agua, ¿no? Vas a la congregación y, bueno, pues aquí no importa si se quedan las luces o el aire prendido, pues total, vas a un restaurante y te sirves de a doble, de a tres y aunque se quede ahí en el plato, en fin, ¿no? Eso es lo común, ¿no? Lamentablemente. Y ahí, bueno, pues muchas veces entramos todos, ¿sí? Entonces, bueno, pues este hombre fue acusado y entonces le piden cuentas. Dice el verso 2, entonces le llamó y le dijo, a ver, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? ¿No? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más mayordomo. O sea, lo está corriendo, pero evidentemente así como les decía yo en ciertas empresas, bueno, no es de que agarra tus cosas y salte. Sino, a ver, espérame, tienes que dejar aquí las cosas. O sea, aquí vamos a hacer cuentas y vamos a ver pues cómo quedaron las cosas, ¿no? Entonces, el amo sabe que lo que dicen es verdad. Ahí sí no tiene la menor duda de que es culpable. Y aquí viene la primera reflexión de todos. Y también es, bueno, todos vamos a dar cuentas al final del día, ¿no? No sé en dónde trabajes, pero si te llamaran, bueno, hoy ya es tarde, ¿verdad? Pero tal vez mañana, o cuando estés escuchando esto, que te recibieras aquí un mensaje, una llamada, oye, ¿sabes qué? Te están llamando de capital humano, recursos humanos, o tu jefe, patrón, como sea, pues ahí hay que hacer cuentas, a ver cómo nos iría, cómo te iría a ti. Y es más, si nos llamara el Eterno hoy mismo, ¿qué cuentas le daríamos, ¿no? Bueno, pues dice el verso 3, y ahí viene, como les decía yo, esta parte sagaz del hombre que estaba encargado. Dice entonces, el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ¿no? Como que dijo, no, ponerme a cavar, o sea, es decir, trabajo manual, trabajo pesado. Dijo, no, pues estoy medio delicado de la espalda, ¿no? Como que no se me da el trabajo así muy físico. Y bueno, así ya ponerme a mendigar de plano, dijo, bueno, pues sí, qué pena, ¿no? O sea, el mayordomo, ¿qué pensó? Dijo, estoy en problemas, ¿no? Entonces dijo, bueno, a la cárcel no me meten, pero a la calle sí me llevan. Sí me quedo de plano en la calle. Entonces, una cosa es disfrutar y otra cosa es tener. Entonces, bueno, pues él administraba, pero no tenía nada. Entonces, pues se podía dar aparentemente la buena vida. Pero realmente nada era suyo, ¿no? Y así le ha pasado a gente que, pues, supuestamente tiene muy buenas prestaciones, un superpuesto, pero de pronto se queda sin nada y sin nada tal cual. Entonces, bueno, pues fíjense, aquí hay una lección importante también en esta historia que quiero compartirles adicional a esto. Él dice, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ¿qué voy a hacer? Me van a quitar ya, o sea, ya me corrieron, pero pues tengo que entregar cuentas, tengo los días contados, ¿sí? Y aquí sucede algo, que la necesidad, o en este caso, como dice aquí, la vergüenza, te pueden hacer reaccionar para algo, te pueden hacer pensar. Y eso es lo que a veces hay que considerar. Y hacia allá va parte de esta historia que Yeshua nos quiere enseñar a todos. Una crisis es también una oportunidad. Una crisis también es salir de una zona de confort. A veces vale la pena más trabajar inteligentemente que trabajar duro. La idea cuando dice, con el sudor de la frente comerás, no es únicamente porque habría de sudar, sí, efectivamente, trabajando, pero también tiene que ver con el concepto de vas a tener que pensar, ¿ok? Y bueno, fíjense lo que hizo aquí y ahorita les cuento otra historia. Aquí, ¿qué se le ocurrió a este hombre? Dijo, ah, ya sé lo que haré para cuando se me quite de la mayordomía y me reciban en sus casas. Considerando la posición que tenía, la autoridad que tenía y la confianza que tenía, pues dice ahí, llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo, 100 barriles de aceite, o sea, era un dineral, era así muchísimo. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50, o sea, 50% de descuento, así como que ni en el Black Friday se encontraban con cosas así. Entonces, pues este hombre dijo, aprovecho. Después dijo a otro, ¿tú cuánto debes? Dijo, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y bueno, pues evidentemente aquí estaba súper abusando, ¿no? De lo que estaba haciendo. Entonces, les decía yo, o sea, este hombre tuvo que pensar más allá, ahora sí, de lo que algún día a lo mejor consideró, de ponerse a trabajar, bueno, como diríamos, a trabajar sagazmente más que duramente. Y de esto me recuerda una historia, tal vez algunos ya la hayan escuchado, hace algún tiempo la llegué a contar, sobre esta idea de que las crisis son oportunidades y que las crisis nos llevan a salir de zonas de confort. En esta historia se dice que un rabino y su discípulo van a visitar a una familia muy pobre, muy, muy pobre, ¿no? Esta familia solo tenía una vaca lechera y pues de eso vivían y apenas les alcanzaba para vivir. Bueno, pues de esa noche, después de una humilde cena, el rabino y el talmid es el discípulo, se van a dormir y durante este tiempo de rezos en la noche, el discípulo escucha al rabino pedir al Eterno que mate a la vaca del dueño de la casa. Al otro día en la mañana, les dicen la tragedia, ¿no? La fuente del sustento, la vaca lechera, amaneció muerta, ¿no? Pues bueno, imagínense el drama. Bueno, el rabino y el alumno se van, pero durante el camino, pues el alumno se siente contrariado, ¿no? Se siente intranquilo. Y decide preguntarle al rabino por qué oró, por qué rezó para que se muriera la vaca, si era la fuente de sustento de la pobre familia que los acaba de recibir, que les acaba de dar todo. O bueno, todo lo poco que tenían. Y el rabino responde, primeramente, porque el Eterno le había revelado que un ángel iría a pedir la vida de alguien. Y el rabino, pues ahora sí que negoció o la vaca o la esposa, que era por la que iban. Así que bueno, pues era la vaca o la esposa, ¿no? Entonces, bueno, pues quedó la vaca, ¿no? Pero sobre todo era porque, dice, el rabino sabía la capacidad del dueño de la casa, del lechero, ¿sí? Y que el Eterno sin duda tendría un plan para él. Y bueno, pues así quedó la historia. El discípulo no queda, digamos, que contento ni tranquilo del todo, pero pues ni hablar. Él era el discípulo y el otro era el rabino. Y así quedaron las cosas. Pasa aproximadamente un año y el rabino le dice al mismo discípulo, es momento de regresar a la casa del lechero. Y bueno, cuando llegan a la casa, oh sorpresa, el talmid se da cuenta de que ya hay varios cambios en la vivienda, ¿no? Ya hay mejores muebles, el jardín está arreglado, ya incluso en el terreno hay un campo de siembra y hay una mejor cena. Y bueno, cuando van nuevamente a dormir, el alumno, perdón, le pregunta al rabino, ¿no? ¿Qué pasó, no? ¿Por qué este cambio? Y le dice, ¿por qué no le preguntas tú mejor al mismo hombre, al dueño de la casa? Y bueno, pues ya en la mañana siguiente, el discípulo le pregunta al hombre, oiga, pues quería preguntarle qué pasó la última vez que nos vimos, pues murió la vaca. Y pues bueno, pues era su sustento, pero ahora veo la casa bastante mejor, más arreglada, hasta mejor cena. Bueno, tal vez no le dijo eso, pero posiblemente lo pensó. Y el hombre de la casa, el ex lechero más bien, ¿no? Le dice que a partir de la muerte de la vaca, emprendió otros negocios, se dio cuenta de que tenía que negociar. Entonces, ¿qué hizo? Vendió la carne de la vaca, con ello empezó a comprar mercancía, la empezó a vender. Se dedicó al comercio, le empezó a ir muy bien, abrió su propio negocio, aprovechó con ese mismo dinero para arreglar el terreno que tenía en casa, que era muy grande, que nunca había podido arreglar, para poder sembrar, para poder cultivar, para obtener ganancias de ahí. Y le dijo, estoy a punto de comprar otra vaca, pero en esta ocasión para contratar a alguien más que salga a vender la leche y obtener más ganancias. Así que el discípulo se quedó, wow, con el ojo cuadrado, diciendo, no cabe duda que solo cuando nos enfrentamos a alguna crisis somos capaces a veces de prosperar y de atrevernos a hacer más, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que hizo este hombre, ¿no? Ahora vamos a retomar la historia. Vamos otra vez a Lucas 16, vamos al verso 8, dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahora, aquí es donde viene la parte, ¿cómo es posible que haya alabado el amo a este mayordomo, que además dice ahí, al mayordomo malo? Bueno, no está diciendo aquí que lo que haya alabado haya sido la conducta. No dice que aprobó la conducta, ¿sí? Lo que dice que aprobó, o más bien dice que alabó, es la manera tan sagaz que está actuando, ¿ok? No dice que aprobó su conducta, ni tampoco dice que haya actuado correctamente, ¿sí? Primero, lo primero que sí podemos decir y vemos aquí es que este hombre está despilfarrando sus bienes y luego le está robando las ganancias, ¿no? Entonces, lo único que alabó el amo del mayordomo fue su sagacidad, fue su inteligencia para pensar en el futuro, para forjarse un futuro y ser capaz además de invertir con recursos que no eran suyos. Eso también es interesante. Y bueno, pues como siempre, todas las historias que nos da Yeshua, las parábolas, nos dejan muchas enseñanzas. Y aquí, si alguien de aquí es dueño de algún negocio, de alguna empresa, no confíes tus negocios en quien no tenga temor del Eterno o que sepas que es una persona deshonesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son sus bienes y no tendrá problema en ser corrupto. Y eso lo establece aquí Yeshua como un principio muy cierto. Dice, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y esa es una realidad. O sea, la gente de este mundo juega dos barajas, así le juega. No tienen problemas de conciencia o de ética y de eso justamente sacan provecho, fíjense. O sea, en cambio, ¿qué sucede? El creyente está, podríamos decirlo, limitado. ¿Limitado por qué? Limitado por su conciencia, limitado por su moral, limitado por los mismos mandamientos. Por ejemplo, en el caso del Shabbat, ¿no? Pues una persona no creyente no tiene ningún problema en hacer negocios, en comprar, en vender, en hacer lo que sea el sábado. Pero un creyente, un hombre, una mujer que tiene temor del Eterno, que quiere guardar y agradar, guardar los mandamientos y agradarle, va a decir, no, en Shabbat no puedo hacer negocios. Y muchas veces va a tener que perder por estar dispuesto a obedecer. Esa es la diferencia. Esa es una realidad de la que también tenemos que ser conscientes. Entonces, no estamos compitiendo contra el mundo. No se trata de eso. A veces los creyentes tienen esta perspectiva y meta de que hay que prosperar a como dé lugar y que la bendición de Dios se refleja práctica y exclusivamente, única y exclusivamente a través de las riquezas materiales de este mundo. Y dice, ¿dónde dice eso? Eso no es así. Sí, puede ser cierto que haya una bendición material, por supuesto, por guardar los mandamientos, sí, pero también es una realidad que en muchas ocasiones, como les decía, el creyente estará limitado en cuanto a eso, por la misma Torá, por su propia conciencia, porque no puede jugarle como le juegan con las mismas reglas que la gente del mundo, ¿sí? Y no hay nada de qué apenarse, al contrario. Ahora, dice el verso 9, vamos a seguir leyendo, dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Esta frase es la interesante. Dice aquí, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Entonces, ese es el, digamos que, propósito o esa es la finalidad de esto. La idea es que para eso debemos usar los recursos. Esa es la idea. Usa el dinero para ganar amigos, vamos a llamarlo así. Él le llama amigos, pero este amigos puede ser entendido de varias maneras. Puede ser entendido como almas, finalmente, para el Eterno. Que además, al hacer esto, estamos de paso ganando una recompensa celestial, es decir, moradas eternas. O sea, si tú usas los recursos de este mundo y ganas almas, ganas amigos para el Eterno, Entonces, wow, recompensa tendrás, no te va a hacer falta una morada en el cielo. Ahora, el término riquezas injustas, yo sé que si lo tomamos con esta literalidad sería como en transgresión, pero no es la idea. La idea no es dinero robado o mal obtenido, lo que está diciendo aquí Yeshua, sino la idea de riqueza injusta es que no es tuya, que es lo que está haciendo este hombre. Este hombre está tomando un dinero que no le pertenece, que no es suyo, para lograr un fin. Entonces, ahora, si consideramos que somos mayordomos de los bienes de Dios, porque todo es suyo, la lección no es que estés despilfarrando como este hombre, ¿no? O que estés dando cosas que no son tuyas, sino que uses simplemente los recursos materiales de forma sagaz, de forma inteligente. ¿Para qué? Para ser capaz, por ejemplo, de que te escuchen o de que te reciban en este caso. Y esto es cierto, ¿no? O sea, incluso, ¿no? Puedes usar de alguna manera lo que dice aquí Yeshua, es como este hombre está usando los bienes de otra persona, no está diciendo aquí que robes, pero aún puedes usar bienes de otros, aún cuando no sean creyentes, para este mismo fin. Entonces no está hablando de ilegalidad, no está hablando de robar, sino está hablando de bienes no propios. Eso sería riqueza injusta. Injusta es que no es tuya, que no la merecías por mérito, pero la puedes usar, pero a lo mejor eres el mayordomo o eres el administrador. Es decir, vamos a pensar en un... Les pongo un ejemplo de la vida, de mi propia vida. ¿Qué me sucedió a mí hace muchos años? En una ocasión, para tratar de resumirlo, yo participaba en un ministerio, estábamos prácticamente con otra persona al frente de una obra en la que llevábamos alimento, ropa, principalmente alimento, a niños que estaban fuera del hogar, a niños de la calle en la Ciudad de México, ahí en el centro, en una zona muy conocida, se llama la Zona Rosa. Es un lugar que está lleno de vida nocturna, de bares, de antros, de lugares así. Y ahí mero, en el mero corazón de este lugar, pues se estableció este ministerio, esta obra de cada sábado en las noches llevar alimento, ropa, enseñarles de la palabra, jugar con estos pequeñitos, cargarlos, en fin, ¿no? Éramos un grupo de personas de la iglesia en ese tiempo. Y en una ocasión donde nosotros nos poníamos, porque realmente era sobre la calle, obviamente, ¿no? No había un lugar para esto. Entonces nos poníamos sobre la calle, nos sentábamos en la calle, nos organizábamos ahí en la calle, ya los niños ya nos buscaban. Y en este caso, en una ocasión, estábamos llevando a cabo esta labor y me llama una persona así bien arreglada y como que lo vi y dije, ay, seguro todavía nos va a decir ahí algunas cosas. Y me dice, hola, dice, mira, oye, yo soy el dueño aquí de este lugar, que era afuera de donde nos poníamos. Y nos poníamos afuera de un table dance. Era un table dance afuera donde nosotros nos poníamos, porque la banqueta estaba muy ancha y había como más espacio. Y ahí estábamos ahí. Y me dice, oye, yo soy el dueño de este del negocio, yo soy el dueño de este lugar. Y yo lo primero que pensé es que me va a decir, no, pues váyanse de aquí, traen estas chicos y esta gente y todo esto, ¿no? Le digo, ok, ¿en qué puedo ayudarte o qué puedo hacer? Y me dice, ¿sabes qué? Estoy muy impresionado, de lo que ustedes están haciendo. Realmente me sorprende mucho que haya todavía gente así, que haya gente interesada, en los que necesitan, en fin, todas cosas ahí. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, a ver, quiero que pases. Dice, métete aquí, Y ya entra otra persona conmigo y me dice, mira, quiero presentarte aquí. Él es el gerente o el no sé qué, el administrador. Y quiero decirte que todas las bebidas que necesiten, todos los refrescos, los vasos, servilletes que necesiten, yo se las quiero dar aquí todos los sábados. Todo lo que necesiten en cuanto a eso, cuenta con ello. Él ya sabe, si no estoy yo, se los puedes pedir a él y él les va a dar todos los refrescos que necesiten y quieran. Yo se los invito y todavía hasta dice y de broma dice, a usted les invitaría aquí un table, pero no creo que me lo acepten, pero aquí todas las bebidas se las regalo yo para todos estos niños y para todo lo que están haciendo, para la gente que viene contigo. Wow, yo me quedé así sorprendidísimo y dije, wow, no puede ser, se me hace increíble lo que Dios hace y cómo mueve los corazones. Y yo le dije, no, pues sí, bienvenido, ¿no? La verdad que bueno, o sea, nos hace falta porque la verdad es que ese ministerio se sostenía de nosotros mismos, o sea, no había más recurso más que lo que cada quien aportaba y pues siempre estábamos así súper limitados y cada vez llegaban más niños y bueno, pues era así. Entonces, pues yo recuerdo que después que les platiqué a algunos, una persona me dijo, no, no es posible, no hay que aceptar bienes de gente. Pues así, ¿no? Como que en el pecado y en la inmundicia y que tanto, tanto, así. Le dije, mira, pues puede ser que sí no sea lo ideal que una persona así nos dé, pero él nos lo está dando, cosa que ningún otro creyente ha hecho. Y finalmente, pues bueno, no es que estemos compartiendo con él lo que él cree o lo que él hace, simplemente estamos usando esos recursos, los recursos que él nos da, para un fin mucho más importante que es, pues, desarrollar este ministerio, acercar a más personas, seguirles hablando de la palabra. Entonces, pues. A mí, pues me hizo recordar justamente, ¿no? Eso que sucedió en mi vida, este pasaje también que dice aquí, ¿no? A veces también pasaba gente que nada que ver y nos daba ofrendas para ver lo que estábamos haciendo, ¿no? Para apoyar lo que hacíamos. Y era gente que, bueno, pues no, tal vez no tendría temor como tal de Dios, pero en ese momento sintió hacerlo. Y yo creo que, pues, es así. O sea, la idea de esta historia que cuenta Yeshua no es que esté alabando propiamente el accionar del mayordomo pródigo, malvado, despilfarrador, sino más bien que ha sido capaz de usar lo que no es suyo con un fin más importante. Entonces yo creo que el dinero será de bendición para lograr que te permitan entrar, o por decirlo así, abrirse las puertas y compartirles de la fe. Entonces esa es la idea, ¿no? La idea es, si este hombre malo fue capaz de hacerlo para ganarse amigos, ¿por qué nosotros no hacer lo mismo con un propósito mayor y celestial? O sea, es decir, y así es la vida. O sea, la gente mala gana amigos con dinero, pues nosotros también podemos hacerlo así, pero para el eterno. Entonces, volviendo al verso 9, cuando dice, les digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, no se refiere a robar. Y ese ganar amigo no es que te ganes el cielo. Simplemente más bien es una de dos, o que te ganas amigos celestiales en el sentido de que, wow, te abrirán las puertas por haber obrado bien, actuado bien, o simple y sencillamente también es una manera de decir, una forma de abrirte el camino, abrir las puertas para que otros te escuchen, ¿sí? Ahora, y si no es el dinero propio, pues dice, qué mejor, ¿no? Ahora sí que también se vale, ¿no? Si no es por tus propios recursos, pero es de alguien más, si es para ese fin, adelante. ¿Sí? Ahora, para que veamos que el mayordomo no se salió, ¿cómo decirlo?, con la suya, por decirlo así, piense la conclusión de esta historia, que es lo que dice a continuación Yeshua. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién les dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, tener cuidado, tampoco podemos vivir para el dinero y tomarlo so pretexto, predicar la palabra para eso o compartir la palabra para eso, porque bueno, sí también a veces hay ministerios que parece que el único enfoque es denos, necesitamos, ¿no? Diezmen, no ofrenden y diezmen hasta lo que no puedan, pero necesitamos que den porque nosotros vamos a hacer tal cosa. Bueno, pues sí, el dinero es una bendición y se necesita para muchas cosas, pero no debe de ser el fin de un ministerio de ninguna manera. Okay. Entonces, más bien la idea aquí es, si en lo que no era tuyo no fuiste fiel, si en lo que no era tuyo no fuiste justo, ¿por qué se te habría de dar lo que es verdadero? ¿Por qué se te habría de dar lo que es más? ¿No? Justamente por eso corrieron a este hombre, ¿no? Por eso, aunque bueno, fue sagaz y la verdad, bueno, si es de admirar lo que hizo, tampoco quiere decir que entonces esté bien su corazón. Y bueno, vamos a terminar como conclusión. Me gustaría leer con ustedes también como conclusión lo que justamente el apóstol Pablo le dice a Timoteo respecto a ese tema de las riquezas injustas y de, bueno, pues cómo finalmente también, ¿por qué no? Pues aprovechar el dinero para un propósito divino, porque es la verdad. O sea, finalmente todos somos administradores de los bienes de Dios, hemos de dar cuentas de esto a Dios y eso también debemos de pensarlo. O sea, no es que tengamos que estar en una empresa despilfarrando el dinero para que nos pidan cuentas, no. Dios nos va a pedir cuentas también de lo material, también de lo que nos ha dado. Y ahí yo te pregunto y me pregunto, bueno, ¿qué tan fieles hemos sido? ¿Hemos sido fieles en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, en lo que sabemos que es de Él? ¿Hemos aprovechado los recursos solo para nosotros mismos, solo para nuestros deleites, solo para satisfacernos una y otra vez nosotros nuestros deseos? ¿O lo hemos usado para el reino de Dios? ¿No? Fíjense lo que dice 1 Timoteo 6, 17 y 19. Primera de Timoteo 6, del 17 al 19, dice: A los ricos de este siglo, fíjense, a los ricos, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No está mal disfrutar de lo que Dios nos da. Pero también dice ahí, que hagan bien. O sea, es una responsabilidad hacer el bien con nuestro dinero. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Entonces, ¿qué será ricos en buenas obras? ¿Solo guardar yo para mí mismo los mandamientos? No, sino también implica justamente eso, el hacer algo con ese dinero para que se puedan hacer buenas obras. Entonces les digo, bueno, el énfasis de un ministerio no debe de ser recaudar solo el dinero por tenerlo, sino usarlo para el propósito que Dios pues permite esa obra, ese ministerio. Básicamente, ¿cuál? La enseñanza de la Torá, la difusión de la Escritura. Pero también por eso dice ser dadivoso y también ser generoso, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Entonces, bueno, pues sí, también se hacen tesoros allá arriba cuando nosotros damos aquí, ¿no? Es creo que también un principio importante que nos deja esta historia. Bueno, pues que seamos de los que realmente saben aprovechar las riquezas, vamos a llamarle injustas, en ese sentido, ya sabemos que injusta se refiere a tal vez no propias, pero también las propias, también las llamemos justas, ser fieles en lo poco para que el día de mañana podamos ser fieles en lo mucho. No estés esperando ganarte la lotería o algo así para decir, ahora sí voy a apoyar, ahora sí voy a dar, ahora sí voy a diezmar, ahora sí voy. No. Yo creo que, como dice la misma palabra, ¿cómo nos podrán dar lo más si no somos fieles en lo menos? ¿No? Y bueno, pues esta es una lección también importante. Y por último, como dice ahí, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Usemos los recursos que tengamos para esto, para la difusión de la palabra, para la enseñanza de la palabra, para hablarles a otros de la palabra. Muchas veces vas a tener que invertir en ello para poderte acercar a alguien, ¿no? A veces, lo digo francamente, invitar a algunas personas, por ejemplo, a la cena de Shabbat puede implicar, ¿no?, un gasto fuerte o un gasto adicional en tu presupuesto. Y luego si comen mucho, pues más, ¿verdad? Pero finalmente es también una forma de acercarles, de hablarles, de que te escuchen, de que presten atención, porque a lo mejor si los dices, mira, conéctate al estudio todos los martes o todos los jueves o todos los sábados, ¿no? Y por más que le mandes el link, pues la persona no estará tal dispuesta a hablar. Pero si le dices, oye, te invito a cenar el viernes por la noche, es una cena de Shabbat, es una cena especial, dirá, ah, bueno, pues así como que es más fácil, ¿no? Es más fácil hablar así, es más fácil, perdón, que te escuchen así. Entonces, bueno, eso puede implicar recursos. Y tengamos esa sagacidad, ese valor también de invertir en el reino de los cielos por ganar almas, por ganar amigos para el eterno. Y al final, qué interesante es, porque tú mismo vas a tener una recompensa. Dios no es deudor de nadie. Entonces, al tú ganar almas para Él, Dios te dará más para que puedas hacer más. Así que bueno, pues oremos, agradezcamos a Dios que nos permita ser mayordomos fieles, pero también sagaces, también inteligentes y también capaces de usar todos los recursos para su gloria y para su honra.